es un comienzo de programa que es despedida. Pero no, esperá, no te asustes. ¿Sabes por qué? Porque queremos acá, con todo el equipo de Travesía Nacional, está arrancando el programa y estamos despidiendo a noviembre. Así que noviembre, besito, último día de noviembre 2019. Aquí estamos, muy contentos. Levanta el pulgar Diego Rosato, eso me pone muy feliz. Aquí está, me pone muy feliz, soy Clara Liz. Quería decirlo en rima, ¿no? Te propongo durante una hora vamos a descubrir los rincones de Argentina de la mano de las 49 emisoras de Radio Nacional. Y esa es la propuesta, que vos también interactúes con nosotros a través del 11-6584-0870. Como te decía, en este último sábado de noviembre y el último día de noviembre, porque mañana le damos un abrazo a diciembre que va entrando de a poquito, y ya va a entrar el último mes del año. Ahora te queremos invitar a dar un paseo por Mar del Plata, vamos a pasear por San Juan, por Junín de los Andes, qué lindo, vamos a hacernos un viajecito para Ushuaia y así, un viaje de norte a sur, de este a oeste, por nuestro querido país.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Tu mensaje lo recibimos como siempre en el 11-6584-0870. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás escuchando Travesía Nacional? ¿Estás en el camión? ¿Estás? Algunos van en el taxi. Tenemos amigos remiseros también que nos escriben. Tenemos familias que están almorzando y nos mandan la foto mientras van preparando el almuerzo, la picada. Y nosotros, como todavía no almorzamos a esta hora, nos da un hambre bárbaro. Pero nos gusta que compartan con nosotros las imágenes de lo que están viendo por la ventana, del paisaje que tienen cerca. De lo que fuera, nos gusta que lo compartas con nosotros porque esa es la intención, que estemos unidos en todas nuestras provincias a través de Travesía Nacional. 11-6584-0870. Y la propuesta ahora es escuchar a nuestro colega Gustavo Helvers de LRA 23 de Radio Nacional San Juan, que va a hacer un recorrido por el departamento de Rivadavia para conocer, nos va a llevar a conocer sus principales atracciones turísticas y además nos va a dar opciones de alojamiento. Adelante, Gustavo.
Muchas gracias. Un verdadero placer saludarlos a ustedes nuevamente desde San Juan y a la vez poder reencontrarnos con los oyentes de todo el país. Hoy hablaremos y conoceremos el departamento de Rivadavia en nuestro querido San Juan. Este departamento se sitúa a 7 kilómetros al oeste de la capital sanjuanina. Vamos a decir que es uno de los departamentos de la provincia que más ha crecido en cuanto a su población en los últimos años, fundamentalmente a causa de la construcción de numerosos grandes complejos habitacionales y también debido a la emigración de los habitantes de la ciudad hacia este tipo de zonas. En cuanto a lo turístico, Rivadavia es un departamento netamente turístico, no solo por la belleza y atractivo de sus paisajes, sino también por la infraestructura que posee. En este departamento se encuentra el Parque Federico Cantoni, al pie de la Sierra Chica de Sonda, inaugurado el 11 de septiembre de 1932. Este parque alberga el Jardín de los Poetas, creado por idea, esfuerzo de la poetisa sanjuanina Ofelia Zuccoli de Fidanza, desde su inauguración, que expone las estatuas de 32 poetas y escritores argentinos y latinoamericanos. La distribución de árboles y vegetación, algo que realmente llama la atención del Jardín de los Poetas, forma un escudo nacional argentino cuya estructura es observable desde lo alto de la montaña, específicamente desde el mirador que se encuentra ubicado enfrente y al que se accede por medio de una escalinata. Durante el gobierno de Federico Cantoni, es un dato importante, y como parte de las obras del Parque Rivadavia, fueron cavados numerosos túneles artificiales en los cerros que bordean el parque, las cavernas, que forman 7 caminos de 4 kilómetros cada uno, están hechos en caliza y fueron obra de obreros yugoslavos empleados justamente por el gobierno de Cantoni. Siguiendo con la recorrida, Rivadavia posee además un camping municipal ubicado a unos 16 kilómetros de la ciudad de San Juan hacia el oeste y al que es muy fácil acceder tanto en vehículos particulares como en colectivo. En él se puede pasar el día o bien acampar en uno de los 250 lugares previstos y equipados para ello. El camping tiene dos piletas, un tobogán acuático y una zona de bosques. Canchas de fútbol, anfiteatro de importantes dimensiones. Desde este lugar se pueden realizar caminatas por la quebrada de Sonda. Otro lugar apto para el paseo en este departamento es el camping El Pinar, ubicado dentro del Parque General Sarmiento, sobre la ruta número 14, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad sanjuanina, muy cerca del distrito Marquesado, de cómodo acceso por caminos pavimentados. El departamento Rivadavia alberga también el Parque Faunístico, un bello lugar a orillas del río San Juan, que a manera de un zoológico conserva y expone una gran cantidad y variedad de especies animales autóctonas y exóticas. Y ya prácticamente finalizando esta recorrida, nos vamos al Autódromo Eduardo Copelo, sí, ubicado en la quebrada de Sonda, hablando de otro de los lugares emblemáticos, no solo de este departamento, sino también de la provincia de San Juan. Es este autódromo el escenario natural de numerosas carreras del calendario automovilístico provincial, nacional e internacional. Fue inaugurado un 8 de octubre de 1967 y sus características únicas le han valido el elogio de grandes corredores del mundo. Posee una extensión de aproximadamente 2.300 metros y consta de tribunas naturales en los cerros. ¿Qué les parece? Bueno, hasta aquí, estimados compañeros, la recorrida por San Juan, sus lugares y sus paisajes. En esta oportunidad, la recorrida por el departamento de Rivadavia. Hasta nuestro próximo encuentro. Gustavo Helbers, Nacional San Juan, la radio de todos.
Escuchamos en un volumen bien fuerte ahora Una sola cosa de nuestra querida y siempre recordada María Gabriela Epumer.
I'm not afraid to die.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
En estos sábados de Travesía Nacional que nos gusta recorrer el país, hay uno de los lugares que nos encanta y que ya estuvimos, inclusive estuvimos con el estudio de la radio, ¿te acordás? En Tecnópolis Federal, estuvimos a mitad de año allí durante las vacaciones de invierno. Tenemos ganas de contarte algo más de Mar del Plata y sobre todo en esta temporada de verano que tiene diferentes características y a lo largo del tiempo también va cambiando un poco los paradigmas de las necesidades de la gente. Tenemos ganas y estamos ahora en comunicación para charlar con Augusto Espinosa. Él es cocinero en Mar del Plata y nos va a contar, bueno, acerca de cuáles son las características de la comida de esta temporada. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido a Travesía Nacional. Clara Liste saluda con todo el equipo de la radio. ¿Cómo estás?
Hola, Clara, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, vos conocés mucho de Mar del Plata y fundamentalmente de cuáles son los gustos de la gente, porque también es cierto que con los años los gustos se van modificando un poquito, porque se va modificando el ofrecimiento también de la gastronomía. ¿Qué nos podrías contar acerca de lo más destacado en la temporada, que es lo que más pide habitualmente la gente en La Feliz?
Bueno, totalmente. La gente va cambiando, los gustos también van cambiando. Sí. Y también se van acercando distintas personas de distintos puntos del país, como también de otros países, ¿no? Uh-huh. Acá en Mar del Plata realmente tenemos una oferta gastronómica muy grande. Últimamente fue creciendo mucho al pasar de los años. Antes vos venías a Mar del Plata y ¿qué comías? Sí o sí, unas rabas.
Unas capaz, rabas, ¿no? Es lo primero que sí, es cierto.
Exacto. Bueno, me voy a comer un pescado al puerto, me voy. Bueno, sí. Ahora por suerte los cocineros de Mar del Plata, los chefs, están como ofreciendo distintos tipos de comidas para que se pueda acercar la gente. Por ejemplo, ahora en temporada hay un pez muy rico, muy importante, que se puede pescar acá en el mar de Mar del Plata, que es el pez limón.
¿Cómo se llama?
Pez limón.
Ah, como el fruto, ok, pez limón.
Exacto, totalmente. Sí. Es un pez que proviene de Brasil y se pesca ahora acá en las filas de noviembre. Uh-huh. por los mares de acá, de la costa. Uh-huh. Bien, es un pez que ofrece mucho, es muy sabroso y lo están ofreciendo en distintos restaurantes de la ciudad. Peces, también como distintos tipos de carnes, o sea, uh-huh. Vos vas a salir con tus amigos y casi seguro que te pidas una milanesa también.
Y somos muy clásicos, es cierto, nos cuesta salir de los clásicos. Pero esta nota, nota es justamente para que se animen los que estén programando ir a Mar del Plata a pedir todas las sugerencias que vos nos traes hoy.
Exacto, bueno, por eso mismo. Tenemos distintos puntos en la ciudad, distintos restaurantes que están ofreciendo distintas cosas. Pues tenés lugares de pastas muy importantes, tenés lugares para comer un risotto, uh-huh. bien, distintas carnes. Pero bueno, lo más importante, lo que más ofrece Mar del Plata, por ser una ciudad turística y tener costa, son los peces. Uh-huh. Bien, por eso le digo a la gente que se anime a probar y que pida también en los restaurantes donde va un pez limón, un salmón, bien, una brótola puede ser, distintas anchoas para poder acompañar.
¿Y el pez limón, cuál es la forma habitual en que lo están sirviendo en los restaurantes?
Mar del Plata. El pez limón se puede comer tanto cocido, se puede comer crudo, bien, se puede comer en forma de tiradito.
Tipo ceviche, decís.
Tipo ceviche también, porque es un pescado blanco.
Ah, ¿okay? Es blanco.
El pescado blanco va muy bien con el ceviche.
Y el pánico de los que comemos pescado y nos gusta mucho, ¿tiene mucha espina el pez limón?
Sí, tiene un poco de espinas, obviamente, como hay que todo, comerlo, pero bueno, se despina anteriormente.
Uh-huh. Bien, ¿vos bien. Lo haces ese trabajo? Sí, claro, sos cocinero. ¿Qué
sí,
pregunta,
no,
claro?
obvio que sí.
Obvio que claro, sí. Viste, algunas nos da cosa, entonces yo me parece que a los demás les va a costar también, pero está bien, es claro, bueno para después llevarlo a la mesa. Tiene técnica también el desespinado, ¿se dice? ¿Está bien?
Sí, está bien. Pero bueno, viste, es cultural también el tema de las espinas. Capaz hay otros lugares que te sirven el pescado entero.
Es cierto, en Santa Fe me pasó con un pacú eso, sí, completito, bueno. El completito que era un poco impresionante, pero es cierto, son costumbres de cada lugar, es verdad, de cómo llegué a la mesa. Decime, ¿y qué receta para la gente que a esta hora, en este sábado es horario de almuerzo, nosotros estamos hasta las 2 de la tarde, entonces se nos va abriendo el apetito a todo el equipo de la radio, sobre bien. Todo la mezcla que dijiste de anchoas con el hummus de garbanzo, riquísimo, pero danos así alguna entradita para esta temporada de verano, o que sea de tus favoritas, o de que vos la hayas testeado con tus comensales y digas, bueno, esta ranquea y es tope de gama.
Bien, ¿estamos hablando siempre con pescados o estamos buscando otra cosa?
Bueno, no, lo que quieras vos, que sea entradita, sí, que sea entradita para que la gente se anime a preparar en su casa, que sea de ingredientes que uno los pueda obtener fácilmente.
Bueno, podemos hacer, bueno, ahí estamos, tratamos con la brusqueta, si querés, que es algo fácil, es algo rico.
Dale,
algo
dale.
Bien, vamos a hacer la brusqueta de hummus, una de hummus garbanzo con un confit de tomate y un pesto por arriba. Bien.
Bien.
A eso le podemos agregar el hummus, no sé si lo sabés hacer o les explicamos.
Explícalo, sí, porque es fácil, pero para que la gente sepa, primero la recomendación que sea, no garbanzo de lata, ¿no? O puede ser con garbanzo
de lata. No, bueno, a eso íbamos.
Dale.
El garbanzo de lata es un garbanzo, obviamente, que no tiene el sabor realmente al garbanzo mismo.
Sí.
Hay que dejarlo 12 horas o 24 horas antes previamente, remojándose, bien, para que se ablande la legumbre. ¿Ok?
Sí.
Y después lo tenés que hervir. Bien, para hervirlo usás el mismo agua con el que vos ablandaste la legumbre.
Ah, no se lavan previamente. Pensé que sí, no los lavas antes. Bien.
No los lavo. Antes le pongo con el mismo agua que yo ya los estuve remojando, los pongo a hervir.
Bien.
Bien. Para que también, esa agua ya tiene mucho sabor.
Sí. Sí, ¿okay? Claro. Sí, sí.
Lo pongo a hervir hasta que el grano esté blandito. ¿Ok? Cuando ya está blandito, lo retiro un poco de agua. Y le pongo pimentón ahumado. Esto para anotar, para sacar la hoja y anotar ahora.
Estoy anotando yo, porque sabes que voy a hacerlo. Ya te lo sabes. Pimentón ahumado, dale.
Pimentón ahumado. Limón. Le puedes tirar cilantro, si quieres, para darle un toque más fresco o perejil, si no te gusta el cilantro, porque es muy invasivo.
Sí.
Bien. Sal. Pimienta.
Sí.
Un poco de comino.
Bien con el comino, me gusta. Toque de comino. Sí.
Hay que probar usar diferentes condimentos y probar.
Hay que probar a ver el gusto de cada uno. Perfecto.
Bien, exacto. Después se le puede tirar semillas de sésamo o hay una pasta que se llama tahini, que es una pasta de sésamo.
Sí, pero, y si no las semillas. Ahora está un poco cara el tahini, está un poco caro, así que vamos
exacto, por eso. Semillas de sésamo le va muy bien.
Bien, genial.
Bien. Eso y después con eso, con una mini timer, bien, empezás a mixear. Hasta lograr una pasta que la consistencia de pasta que vos quieras.
Claro, a algunos les gusta más mousse, otros más espesa. Bueno, con eso ya se puede poner sobre la brusqueta.
Sobre la brusqueta, exacto. Con un poquito de oliva también, eso lo usás de base para la brusqueta.
Genial. Y arriba los tomatitos confitados.
El tomatito confitado, hay algunos que le sacan la piel, otros que no. Yo no se la saco.
Bien, a gusto de cada uno.
Ahí está, yo la hago en sartén con oliva. Bien, con ajo, con tomillo, tiro los cherries por ahí y los dejo, no los muevo, porque si vos los mueves, ahí es cuando te empieza a romper la piel.
Bien, para que no pierda entonces su forma. Eso lo sacás y sí va arriba de la brusqueta.
Eso va arriba de la brusqueta.
Mucho color.
Exacto, un poquito de color y por arriba yo le tiro un pesto.
Ah, me gustó la del pesto. El pesto va con todo, chicos. Menos el café con leche, acá el consejo de Augusto. El pesto va con todo lo que se te ocurra. Bueno, a preparar esas brusquetas en este mediodía, si no tienen para mañana domingo también una buena receta. Y yo sé que vos tenés en mente ahora para contarnos un poco por qué hay que elegir Mar del Plata en la temporada y además Mar del Plata durante todo el año. Además de la característica de que siempre tienen algún pescado nuevo para ofrecer, como esta temporada que no tienen que perderse de pedir el pez limón en los restaurantes que estén y consultarnos. Contanos tres cositas características de Mar del Plata para que el turismo se acerque y ya finalizando esta nota, Augusto.
Bueno, como todos saben, Mar del Plata tenemos unas playas totalmente hermosas.
Sí, bien, es cierto.
Que cada día o cada verano, cada temporada están creciendo un poco más y están ofreciendo también otros servicios gastronómicos, como no solamente están las rabas y las milanesas.
Bien.
Bien, tenemos muchas cosas más. Después tenemos muchos restaurantes en la ciudad, en distintos puntos, tanto por Constitución como por el centro, como por Güemes, incluso por la costa. Uh-huh. Tenemos una variedad muy grande últimamente de gastronomía y también de distintos shows que van a venir a la ciudad, ¿no? Que siempre traen para que toquen y que la gente escuche.
Claro, es muy completo, es cierto eso.
Tenemos una variedad muy grande de todo para poder disfrutar la ciudad y tenemos lo más lindo de todo para mí de Mar del Plata, es la costa que tenemos, que la podés caminar de punta a punta.
Completamente, sí. Ni usar el auto, zapatillas cómodas y a caminar todo Mar del Plata, que uno nunca se cansa de ver ese paisaje de un lado y del otro. Augusto, te agradecemos muchísimo esta nota, que nos hayas compartido un poco tus buenas recetas. Vamos a hacer la prueba acá con todo el equipo para comernos unas brusquetas. Y decinos si tenés alguna cuenta en Instagram, así la gente te sigue y puede ver ahí alguna receta, si tenés alguna red social.
Bueno, sí, en Instagram es Augusto Espinosa, con doble A al final.
Perfecto, ahí te encuentro.
Ahí todos los días estoy subiendo recetas y distintas opiniones de los lugares de Mar del Plata.
Bueno, muy bueno, Augusto, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Augusto Espinosa, con doble A al final, lo seguís en Instagram y te enterás todas las novedades de Mar del Plata si estás proyectando ir a La Feliz, por supuesto que a La Feliz en cualquier momento del año. Muchas gracias, Augusto, te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias Clara, te mando un abrazo.
Bueno, gracias Augusto Espinosa, cocinero de Mar del Plata, que nos dio todos los secretos para que disfrutes de tu viaje a la costa en esta temporada.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Carolina Valverdi, de LRA1, de Radio Nacional Buenos Aires, en el marco de la tercera edición del Fórum de Innovación y Nuevas Tecnologías, que fue organizado por la Fundación Excelencia y el INTI, pudo conversar brevemente con el reconocido, espectacular, con el reconocido chef catalán Ferran Adrià, que él es creador del restaurante Bully y de la cocina molecular. Esto revolucionó el mundo de la gastronomía. Escucha el informe.
Me interesa saber en toda esta relación entre innovación y desarrollo científico en la gastronomía, es cómo ve usted el panorama, teniendo en cuenta la incidencia que va a tener esto en lo que se llama gastronomía del futuro, materias primas que no van a estar o que se van a modificar.
Mira, yo he venido en el avión, he visto un documental que se llama La Tercera Revolución Industrial. Hay mucha gente más preparada que nosotros, los cocineros. Tenemos que empezar a tener un poquito de humildad y no dar lecciones, ¿vale?, de cómo hay que arreglar el mundo. Me parece muy bien que haga la gente lo que quiera, ¿sabes? No. Pero yo he visto este documental de un señor que se llama Jeremy Zipkin, tiene un libro, y alucinas. ¿Tú sabes que hay 4.000 millones de personas que no ganan más de 2 euros al día?
Sí, me lo imaginaba.
¿Y tú, 4.000 millones de personas, tú crees que estos tienen este problema?
No.
Entonces, claro, lo vemos desde un mundo muy, muy, muy rico, ¿eh?, todo este problema. Ahora, que claro, que yo soy el primero que me preocupa la sostenibilidad, me preocupa la ecología, me preocupa todo. Pero que hay 4 millones de personas que ganan 2 euros. Entonces, yo creo que esto hay que dejarlo a los expertos. Ojalá yo te pudiera decir, mira, lo haría así, lo haría así, lo haría así. Esto hay que dejarlo a los expertos. Si no, es que, no sé, creo que está bien opinar en una red social interna o tal, pero malo si los expertos mundiales no. Es muy difícil, ¿eh? Al final, no sé si has visto los documentales que hay, la miniserie que hay de Bill Gates, es brutal, de lo complejo que es la sociedad, ¿sabes? No, esto no es tan fácil. Está hablando de Bill Gates con Warren Buffett, la gente más inteligente del mundo, y que esto no es tan fácil. Esto, ¿por qué? Porque ¿qué nos ha hecho evolucionar siempre? Siempre. La innovación, la creación e innovación versus tecnología, ¿vale? Es decir, depende. ¿Seremos capaces de crear en tan poco espacio de tiempo, según parecen los problemas que hay, esta innovación tecnológica que solucione los problemas? Pero yo no te voy a decir, yo te puedo decir que cómo veo un poco el futuro de la cocina y de eso, pero vamos, también te diría que en la alimentación, innovaciones importantes, no han habido casi ninguna en 35 años. La alimentación, no la degustación. No hemos evolucionado tanto. En mi corriente, es que hay la tira de los cocineros más importantes, ¿vale?, del mundo son del Bully, hoy, el 80%. Pero el Bully, el problema que hay es cuando la gente asocia esto a la espuma, a tal. Los hijos del Bully es que piensan, simplemente. Ya sé que parece tonto, ¿no? Pero antes no pensábamos los cocineros, reproducíamos sin pensar. Y entonces lo que hizo el Bully fue decir, oye, tú piensa, haz lo que te da gana, pero piensa porque. ¿Vale? Aquí siempre pongo un ejemplo, ¿sabes? No sé si me has seguido cuando vengo aquí y lo vuelvo a decir, no he estado aún, ¿no? No es lógico que no haya una revolución importante alrededor de la parrilla ya. Pues llevamos muchos años, yo vine aquí en el 98 y ya lo empecé. El país número 1 del mundo en la parrilla, en el concepto, sería lógico que hubiera una evolución y hubieran, ¿vale?, cosas alrededor de la parrilla, que no sé si hay, ¿eh? Que ahora, pues hace un año y medio que hago, pero esto es un tema de pensar. Y hay gente pensando, yo no quiero cambiar nada. Bueno, pues sí, yo sé que las cocciones, ¿vale? Vamos evolucionando y tal, pero yo no quiero que. No les digo lo que tienen que hacer, digo que piensen. Y si los chefs argentinos y las jefas argentinas piensan esto, pues lo hagan. Lo que hicimos en el Bulli, más interesante es que nos fuimos dogmáticos. Yo nunca he dicho lo que hay que hacer. Nosotros lo hicimos así y a partir de aquí cada uno que hiciera lo que quería, ¿no? La revolución más importante que hay para mí en nuestro sector es lo que he estado dando aquí, la gestión. En España, no sé aquí, pero en España hoy en día chicos y chicas que montan negocios empiezan a estar concienciados que un restaurante es una empresa. No es una cosa bonita y que tienes que saber de gestión y que tienes que preocupar. Esto en España hay una concienciación importante. En los últimos tres años hemos visto gente preparada, tal, pero en un contenido de digo, no, cuidado, oye, que me salgan los números. Pero esto es una revolución, porque esto no pasaba antes.
Una de las cosas que me pareció interesante era lo que vos decías, que para innovar, para crear, hace falta leer, informarse muchísimo. Y en esta época de las nuevas tecnologías de comunicación, parece como que, al contrario, los relatos largos se parecen a acabar, todo es inmediato. Digo, ¿cómo se lucha contra eso?
Con calidad. Yo he visto este documental, pues este señor, vale, no, era increíble, me había ahí atontado, ¿sabes? No, ¿por qué? Pues lo explicaba bien, tiene una filosofía tal, con calidad. Pero es que hay momentos para todo, ¿eh? Yo es que lo que no me gusta es dogmatizar. Hay momentos para hacer cosas frescas, hay momentos para estar en casa y verte. Yo estoy con Netflix, no sé si veis lo de Abstract, hay una cosa de innovadores, se llama Abstract, es brutal. Brutal, y cada fin de semana me miro uno o dos, durante 50 y pico minutos, son los innovadores más importantes del mundo en su sector, más o menos.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Si anduviste por la Patagonia en algún verano, no tengo dudas que debes haber pasado por una de las fiestas más famosas de la Patagonia, que es la Fiesta Nacional del Puestero, que se desarrolla en Junín de los Andes. Bueno, nosotros queremos contarte que si bien eso va a ocurrir en febrero de 2020, tenemos un anticipo para darte, porque hasta mañana domingo se va a desarrollar la fiesta del pre-puestero, ¿eh? Te vamos a dar un anticipo de lo que va a suceder en febrero del año que viene. Pero para hablar un poco más de este tema y que nos cuente todos los detalles, estamos en comunicación con Bastías Rubén. Él es presidente del Centro Tradicionalista Huiliches en Junín de los Andes. Muchas gracias por atendernos. Una alegría para todo el equipo de Travesía Nacional hablar con vos. Soy Clara Liz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bastías.
Buenas tardes. Un saludo para todo el país. Gracias por el tiempo, por prestar atención al sur también de nuestro país, en el caso puntual de Junín de los Andes. Y bien comentaban, nosotros hacemos la previa, el prepuestero, sí. Después de 32 años que va a cumplir la fiesta nuestra, es la primera vez que se hace una previa.
Me parecía, yo era algo que quería saber porque no recordaba en ediciones anteriores si lo habían hecho. Así que esta es la primera vez que hacen la previa, digamos, a la fiesta.
La primera vez que hacemos el prepuestero, básicamente centralizados en la renovación de jinetes. Nosotros queremos que nuestros jinetes se renueven, le apuntamos a los muchachos menores de 24 años, con poca experiencia, por decirlo de alguna manera, que no llegan a los campos de jineteadas o a las fiestas grandes. Por eso nosotros tratamos de hacerles saber que si bien es la primera, también es un puntapié para que otros jinetes, otros muchachitos, se empiecen a preparar y que puedan entrar a la fiesta en febrero. Por eso estamos hoy sábado dándole esta posibilidad a nuestros jóvenes del departamento Huiliches, que es el territorio donde nosotros estamos asentados como pueblo. Y bueno, y justamente los hemos incentivado para esto. Es la esencia. No, por eso no dejamos que vengan a jinetear de otro lado, de provincia de Río Negro, de La Pampa, otras ciudades lindantes a Junín de los Andes, en mayores. Y básicamente, bueno, tenemos eso, tenemos montas de pertizos, que son caballos más chiquititos, para más niñitos, más menores, sí. Pero con absoluta responsabilidad y autorización de los padres. Pero, bueno, nuestra esencia pasa por ahí y nosotros queremos que se renueven los jinetes, y que, bueno, también los chicos vean que tienen la posibilidad de entrar al campo genética de la fiesta nacional, porque nosotros, el primero y el segundo que salga este selectivo, nosotros lo vamos a pasar directamente a la fiesta nacional en febrero, ¿no?
Bien.
Y, bueno, también tenemos chofer del chamamé, de allá de Santiago del Estero, que va a estar tocando también aquí en el sur.
El chofer
del
chamamé.
Un poquito tenemos 30 y primero.
Y mañana domingo, ¿cuáles van a ser las...? O sea, hoy es mediodía, o sea, las actividades, ¿a qué hora van a finalizar hoy sábado?
Más o menos 19 horas, la jornada del sábado.
Sí.
Bueno, hoy justamente sábado está centralizado para los jóvenes.
Bien.
En este prepostero.
Sí.
Y también tenemos juegos en la pista, en el campo, digamos, carrera del cuero, tenemos la sortija, y también tenemos inclinas, ya largamos las primeras 15 montas, y el domingo hacemos final de carrera de tambores, y ya en mayores, en bastos, con, 40 montas, 30 que nosotros hemos invitado, más 10 que hacemos sorteo de jinetes con inscripciones libres, y el sorteo lo hacemos el sábado por la tarde en el Mangrullo, así que el que tiene suerte sube el domingo.
Así que
en la previa, decíamos, así que bueno,
mañana hay, mañana domingo, Bastías, mañana domingo hay premiación.
Por supuesto.
Mañana es el cierre.
Tenemos la premiación de los menores estos, el sábado, y el día domingo la premiación de los mayores, con 100.000 pesos en premio tenemos y 30.000 pesos en premio para carrera de tambores.
Bueno, la intención, Bastías, me imagino que es para el próximo año volver a hacer la fiesta del prepuestero.
Por supuesto, y nosotros también queremos hacer el prepuestero, digamos, artístico. Queremos seleccionar artistas, cantautores, intérpretes, darle la posibilidad, digamos, de que 3-4 meses antes, ya sepan que al año siguiente van a estar.
Y para quienes tengan ganas...
Es como todo, ¿no?
Sí, sé que no en esta edición, que ya está todo muy bien organizado y mañana va a finalizar, pero bueno, para quienes tengan ganas de ir consultando también para los días que se va a desarrollar la fiesta del puestero en febrero y el próximo prepuestero, porque ten en cuenta que nuestro programa lo están escuchando en todo el país a través de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional. Entonces, podemos estar despertándole la curiosidad a alguien que no sabía que podía tener esta posibilidad de participar y que tiene ganas de acercarse en las próximas ediciones. ¿Ustedes tienen una página de Facebook, una página que centraliza toda
tenemos
la fiesta?
Tenemos el Facebook del Centro Tradicionalista Huiliches, tenemos la página web de la Fiesta Nacional del Puestero, también lo pueden encontrar en la página
bien.
Web. Y bien decías, nosotros del 12 al 16 de febrero del 2020 tenemos la Fiesta Nacional,
sí,
donde va a estar Sergio Galleguillo, va a estar Ramón Fernández, va a estar Monchito Merlo. Bueno, vienen jinetes que han obtenido premios importantes en los distintos festivales de nuestro país.
Uh-huh.
Y bueno, y el prepuestero nosotros ya lo dejamos para esta fecha, para el año que viene también. Bueno, tenemos cierre de temporada en mayo, 4 y 5 de mayo por lo general. Bueno, todos eventos, nosotros hace apenas un año estamos en la nueva administración, hemos logrado hacer un predio nuevo de cero. Así que bueno, estamos preparando instalaciones para albergar a todo aquel vecino, turista, hombre campero que venga del norte, del centro, del sur del país. Así que gracias a Radio Nacional por esta posibilidad que nos dan de que todas las, distintas señales que toma el país se enteren de que aquí en Junín está la Fiesta Nacional del Puestero en febrero.
Es muy importante para nosotros poder colaborar, y la verdad que la intención de este programa, Bastías, es poder contarle a todo el país lo que se hace en cada lugar de la Argentina, que sin duda nos hace más federales, como nos gusta. Y además contarte que sabemos acerca de este nuevo predio y todo lo que se ha invertido, porque hemos recibido mensajes. Nosotros tenemos un WhatsApp en el 11-658-40870, donde la gente nos contó también que realmente se han hecho mejoras, y eso es muy bueno porque lo puede disfrutar la gente y quienes lleguen a participar de este evento. No quiero que te quede nada sin contarnos, antes de cerrar la nota, si hay algo más que quieras agregar. Recordamos que está la página web Fiesta Nacional del Puestero para quienes quieran asesorarse o anotarse en las próximas ediciones, y por supuesto invitar a todo el turismo que esté en la Patagonia a que se acerquen a Junín de los Andes, que es un lugar maravilloso, también para pasear, para recorrer una costanera que está completamente reformada y muy linda también. Lo que quieras agregar, Bastías.
Sí, no, bueno, nosotros por supuesto que nosotros consideramos que la Fiesta Nacional del Postero es casi uno de los mejores productos turísticos que tenemos aquí en el pueblo y en la región, pero no por eso vamos a dejar de invitar a que vengan a conocer el Vía Christi, que es una obra emblemática que está en el Cerro de la Cruz, con el Cristo Luz de más de 30 metros de largo, está prendido de noche, tenemos los lagos alrededor de nuestra ciudad, tenemos el río Chimehuín, tenemos el lago Huichulafque, tenemos el volcán Lanín, tenemos la costanera, bien decía, que está siempre mejorándose. Tenemos la mejor gastronomía, si quieren comer buen asado, quieren comer un buen bife de chorizo, una buena trucha, ciervo a la cazadora, lo único que tienen que hacer es venirse al sur, a Junín de los Andes. Ustedes quedan invitados, por supuesto, para nosotros sería espectacular que Radio Nacional País esté aquí cubriendo y bueno, llevando los testimonios, llevando las alegrías de nuestra gente y por supuesto encontrarse con turistas de otras latitudes, así que quedan invitados para febrero también, para que nos visiten, van a ser bien recibidos aquí y van a poder degustar un...
Hay para todos los gustos, Bastías, está buenísimo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, la verdad es que es una ciudad hermosa, Junín de los Andes, si no la conoces tenés que ir a verla, te contamos todo lo que pudimos aquí desde Travesía Nacional, pero sin duda es un destino que tenés que elegir en algún momento, ya sea en verano o en invierno, tiene muchos lindos lugares para conocer. Lo que nos contaba recién Bastías del Vía Christi es realmente imponente, y más allá que uno puede googlearlo y verlo, lo tenés que ver en persona. Muchas gracias, Bastías Rubén, presidente del Centro Tradicionalista Huiliches en Junín de los Andes. Nos contaba todo acerca de la fiesta que se está desarrollando hasta mañana, la fiesta del prepuestero. Así que atendeme, que mañana todavía tenés tiempo de ir. Va a haber actividades, jineteadas, montas a caballo con importantísimos premios. Podés acercarte, y si no, también ya podés programarte para febrero de 2020, donde vas a poder acercarte a la Fiesta Nacional del Puestero, muy conocida en la Patagonia y una de las más importantes en su 32ª edición. 19 años pasaron, pero vas a sentir que fue ayer. Tenemos ganas de escuchar con vos y de despeinarnos con este tema de Papo, Ruta 66.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Praxas, Arizona, no olvides Pomona, blancas son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Braxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien, por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Momento ahora de la sección que vivan las ciudades, la sección del arquitecto Luis Grossman. Hoy nos va a llevar a dar un paseo por Ushuaia.
Muy buen día. La nota de hoy se llama Bienvenido a Ushuaia. En la provincia gallega de La Coruña, que es una maravillosa región de España, hay una pequeña ciudad llamada Finisterre, que en latín significa el fin de la tierra, porque los romanos llamaron así a ese lugar al sentir la sensación de verse en el punto máximo al que podían llegar en Europa. Efectivamente, para Roma, Finisterre fue el final del territorio romano hacia el oeste. Bueno, Ushuaia es la Finisterre del continente americano, la ciudad más austral y cuyo nombre significa en todo el mundo la percepción de lejanía de lo que es remoto y casi inaccesible. Yo recuerdo en una ciudad, creo que de Alemania o de Austria, escuché por radio Ushuaia como palabra que me llamó la atención por los alemanes que estaban allí, y era el nombre de un programa que hablaba de lugares exóticos y muy lejanos. Bueno, yo que me definía al comienzo como porteño y tanguero, además de arquitecto, soy antes que nada un tripulante de la nave espacial Tierra, y como tal tuve la curiosidad y el placer de estar dos veces en Ushuaia. Una fue con mi esposa, viaje que se extendió por los canales fueguinos, y otra, ya viudo, para ver las obras de un hotel fuera de serie que se alza en las alturas. Se llama Aracur, debe ser de los más nuevos, entre los más de 200 hoteles en Ushuaia. Es una excepción como criterio, porque se hizo con todas las normas de sustentabilidad que había 5 años atrás. Ahora, de los más de 200 hoteles que hay en Ushuaia, ustedes tienen todos los presupuestos. Pueden ir desde el más barato hasta el más caro. Y Aracur debe ser el más caro. Brinda un riquísimo repertorio de vistas y paisajes con un lujo espectacular. Entre esas vistas está desde luego el canal de Beagle y los altos cerros que hace en fondo a la ciudad, que está en una colina bastante escarpada. De ese modo, las perspectivas son cercanas, pero siempre enfocadas desde arriba. Hay fábricas, por ejemplo, donde se arman los teléfonos celulares y muchas computadoras que están en la mesa de casi todos ustedes, con el sellito que dice Ushuaia. Muy bien, es notable, y se nota cada rato, la calidez de esta población formada por los NIC, que son los nacidos y criados en ese lugar, y nosotros, los que venimos y nos vamos. Puede parecer una paradoja, pero esto es tan perceptible que no puede dejar de decirse en una ciudad ventosa y fría, en la que brilla el sol y hay muchos días y jornadas para caminar y pasear por sus calles, y el malecón, por supuesto, que corre al costado de la bahía, uno encuentra en todo momento, mucho más cuando hace frío, el trato cordial y amigable de todos los fueguinos. No recuerdo el placer más grande que tomar un café humeante mientras charlaba con las vistas que se pierden en la escena de las aguas y el horizonte lejano. No se olviden, como tripulantes de la nave espacial Tierra, no pueden dejar de acudir a Ushuaia. No se lo pierdan.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Cuando parece que el programa está por terminar, no. parece, me estoy equivocando, porque falta uno de los momentos más lindos, más agradables, que disfrutamos mucho con todo el equipo de Travesía Nacional, y es la visita y la columna de nuestro amigo Adrián Dionisio, de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
¿Cómo estás, Clara? Gracias, un sábado más divertido, porque sí, venimos riéndonos fuera de aire.
Ah, hemos tenido unos sábados de locos con tus historias tan curiosas del fondo del mar. Sí, sí, muy
vamos,
divertido.
Vamos a hablar un día más, pero ¿te acuerdas que el sábado pasado charlamos del sidemount, del montaje lateral?
Sí, muy curioso, que tenía que ver con los tanques y el peso y cómo se montaban los buzos al momento de hacer su recorrida.
Clara, hablamos de aire.
Hablamos de aire, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de un aire especial.
Bien.
El aire de hoy se llama nitrox y es tan común en el mundo que ya muchos lugares de buceo no respiran el aire que tenemos hoy y que estamos viviendo gracias a él.
Ah, mira, pero eso por lo que está dentro de los tubos, me decís.
Claro, la mezcla que se hace adentro de los tubos, un poco informando a la audiencia, en el aire común que estamos respirando ahora, salvo que tenga una polución terrible del microcentro de donde estemos, un aire normal de campo, tenemos el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno, que es un gas que en el cuerpo es inerte y no nos hace nada. Entra y sale del organismo, circula y no afecta absolutamente para nada. A los buzos, a los buceadores, nos afecta muchísimo, porque las tablas con las cuales planificamos, como hemos hablado en otra emisión, los tiempos de fondo de buceo, están reguladas por el nitrógeno que nos entra en el cuerpo. Entonces,
las tablas son las cuentas que hacen ustedes, exacto, cuando están haciendo un...
Claro, los tiempos de fondo que podemos tener. Inmersión.
Inmersión.
Exacto. Entonces, vamos a hablar de un nitrox, porque en esta vara, en este tubo que tiene 21%, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, lo que hacemos es meterle más oxígeno. Con lo cual, ¿qué sacamos? Nitrógeno. El aire enriquecido nitrox es, para los buceadores, todo aire que esté por encima el porcentaje de oxígeno del 21%. O sea, y hasta el 50%. ¿Ok? Hasta la mitad. Eso es buceo deportivo, se suele certificar hasta el 40%. O sea, un buzo puede usar un tanque que adentro no tiene 21% de oxígeno como el aire que respiramos.
Sí.
Tiene el 40% como máximo.
Bien.
Los,
y eso es beneficioso.
Muy
beneficioso.
La gente piensa que te oxigena más. Grave error. El buceador dice, ¿me oxigeno más? No. No te oxigenas más. Lo que haces es quitarle nitrógeno a la mezcla, que es el gas que te está, entre comillas y románticamente dicho, te está matando. Porque planificamos
¿tiene
el
buceo menor toxicidad no llega a ser?
Tiene
la palabra
toxicidad como todo gas. Un viejo buzo me dijo una vez, todo gas te va a matar.
Ajá.
El tema es del tiempo que nos expongamos y la profundidad a él.
Ah, bien.
El oxígeno mismo, el oxígeno puro medicinal, si nos tiráramos a 6 metros de profundidad, sería tan venenoso que podría darnos convulsiones debajo del agua. Oxígeno puro, medicinal, del hospital. ¿Sí? Por eso nadie usa oxígeno puro para bucear. ¿Ok? Porque es venenoso. Lo que nos da vida nos podría llegar a matar por saturación de ese gas.
Y viste que en los matrimonios a veces pasa eso. Claro. Termina pasando.
No sabía que era oxigenación lo que pasó.
No, que lo que te da vida a veces te puede matar. Depende, claro, en las amistades. Habla de lo que quieras, ¿eh? Bueno, muy interesante.
Esta chica amiga tuya nos llenó de oxígeno, ¿no?
Sí. Claro.
Ok, entonces, el punto importante es que vamos a hablar de nitrox. Hoy el nitrox en el mundo es tan importante y tan seguro porque nos da más tiempo de fondo a menor profundidad y nos da más o menos igual tiempo de fondo, poquitito más si vamos más profundo. No es un gas para usar una mezcla, para ir profundo. Para ir profundo seguimos usando aire. ¿Okay? Entonces, para la audiencia y que entienda, es tan común que se hace un curso de especialización muy rápido, muy simple, de 2 días, que la persona lo que saca es una licencia para poder contratar los servicios de este gas.
Que resulta que en el resultado final rinde un poco más.
No rinde un poco más. Pero vamos a la anécdota, que siempre tiene que haber una anécdota.
Sí.
Hay mucha gente que fuma. Lamentablemente, en nuestro mundo no hay que fumar, amigos. No hay que fumar.
Dejen de fumar a partir de hoy. Nosotros los apoyamos.
El buceador que fuma tiene un problema. Esto es muy medicinal el programa de hoy, pero el buceador que fuma, lo que va a pasar es que el monóxido que está metiendo por el humo del tabaco se le mete y se le pega la hemoglobina que lo transporta en la sangre y oxigena en los pulmones.
Termina siendo parte de él.
Claro. Entonces vive con un porcentual de oxígeno, un nitrox más bajo que el 21 normalmente. Porque en sus pulmones vive teniendo humo y monóxido. Entonces el punto es que cuando usa nitrox suele darle muchísima más energía, suele darle mucha más vida porque lo está oxigenando, realmente lo está oxigenando este tanque. Claro. ¿Okay? Al rato, al salir del agua, todos los buceadores que usamos nitrox, se dice que entre buceo y buceo tiene que pasar una hora para ventilar este exceso de oxígeno. Pero los buzos, después de pasar un día, con dos, tres, hasta cinco, porque se puede bucear mucho más con nitrox, el buceador cae en un sueño y un cansancio terrible porque vuelve otra vez al nivel de oxígeno habitual.
Y el cuerpo, para regularlo, te lleva a esa necesidad de dormir.
Exacto, te baja el nivel de oxígeno y no te llega agua al tanque, diría un amigo mío.
Claro,
okay.
Me encanta.
Así que es importante primero y principal para dejar el mensaje hoy de buceo, es importante no fumar, hace muy bien a la salud no fumar, okay. Hace muy bien hacer ejercicio y para usar nitrox no hay que agarrar cualquier tanque y ponérselo, porque cuando hacemos buceo en todo el mundo es tan común que hoy tener la licencia de buzo y de buzo nitrox es casi imperdonable no tenerlo, o obligatorio, como quieras decirlo.
¿Y el costo de esos tubos es distinto?
Normalmente las operadoras en el exterior te lo incluyen dentro del precio.
Ah, bien.
Porque se cargan con compresores, también muy común, como toda industria. Cuando algo es masivo,
claro,
ya empieza a ser barato.
Bien, bueno, así que fíjate que si no te llega el agua al tanque estás en problemas y tenés que saber regularlo muy bien, tenés que saber hacer la mezcla. Es así, se traslada a montones de ámbitos la historia que nos cuenta hoy Adrián, y la historia no, bueno, el aprendizaje que nos trajiste, como para desmitificar también un poco esto que los que no tenemos el conocimiento decimos, los tubos de oxígeno, ¿no? Los tubos de oxígeno.
Sí, una cosita más, hablamos de los buzos técnicos.
Sí.
Un buceo técnico, cuando termina, como se descomprime y se sobrepasa las tablas, se rompen todos los protocolos, aunque se tiene otro protocolo especial, por eso hay que tener muchos buceos y estudiar cursos. El buzo técnico descomprime, se dice descompresión acelerada, con oxígeno puro a 3 metros.
Ah,
o sea, su última descompresión se para en un cabito y agarra un tanque de oxígeno puro y lo respira para descomprimir acelerado. Cuando termina el buceo, los buzos técnicos tenemos que quedarnos en la playa o al lado del barco respirando un par de minutos más de este tanque de oxígeno. Si tenemos un nitrox, que hablamos recién, sí, 32%, 40% de oxígeno, lo cambiamos y nos quedamos un par de minutos más en superficie antes de sacarnos. Porque ¿sabes qué te puede pasar si de oxígeno puro te sacas el regulador? Te puedes desmayar.
Ah,
te baja tan rápido el porcentual de oxígeno que estás respirando, del 100 al 21 del aire común, que te puede dar mareo.
Así que hay que compensarlo, eso. Bueno, nosotros por suerte seguimos en el aire como siempre y como todos los sábados, ¿eh? Este aire puro de Radio Nacional te prometemos que lo vamos a seguir respirando durante todos los sábados aquí en esta travesía y fundamentalmente con la visita de nuestro columnista Adrián Dionisio. Gracias, Adrián, como
gracias
siempre.
Gracias a vos, Clara, y a toda la audiencia.
Adrián Dionisio, de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA. Ah, la pasamos lindo, ¿eh? Ya está, ya lo estamos despidiendo al programa de hoy, porque el sábado que viene vamos a estar nuevamente, pero lo estamos despidiendo a Don Noviembre y le vamos a dar paso a partir de mañana a Don Diciembre, ya el último mes del año. Estamos muy contentos en este equipo que hicimos Travesía Nacional, en la operación técnica, Diego Rosato, en la producción, mirá, levanta, saluda, qué lindo Rosato, en la producción Charlie Zuboski, Santiago Pfeiffer, ¿eh? Tenemos un equipazo. Conducción Clara Alicia, en la locución artística e institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo sábado a partir de las 13. ¡Chao!